Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. La emisión de este sábado la abrimos, como es habitual, con el espacio 7x24, donde les ofrecemos un resumen de los acontecimientos más importantes de la semana. A continuación, comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final de la programación daremos paso al espacio Radio Viajes. Esperamos que pasen un agradable rato en nuestra compañía. Desde los micrófonos tiene el gusto de acompañarles Sandra Cañete.
Siete por 24.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Vonderkova
y Gonzalo Núñez.
El gobierno de Petr Nečas volvió a salir airoso de una profunda crisis que parecía que podría tumbarlo, pero esta vez las consecuencias sí cambian el panorama político del país.
El menor partido de la coalición, Asuntos Públicos, pasa a la oposición y el gobierno se apoyará en los tránsfugas que se ha dejado por el camino.
El pasado viernes, 105 diputados votaban a favor de la continuidad del gobierno de derechas en un voto de confianza que pidió el primer ministro Petr Nečas tras la ruptura de la coalición con el partido Asuntos Públicos.
Para el ministro de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg, no es necesario volver a cerrar otro pacto de coalición con sus nuevos aliados. No considero en absoluto necesario cerrar un nuevo acuerdo de coalición. Ya sabemos los objetivos que tenemos. No me gustaría tener que empezar ahora a negociar un acuerdo nuevo.
Schwarzenberg considera que el nuevo partido político que será fundado por PIK, formado por tránsfugas de asuntos públicos, es legítimo para sustituirlo en la coalición.
El ministro incluso señala que no se trata de diputados tránsfugas, sino más bien de refugiados que no tuvieron más opción que irse y que no se han acomodado en otros partidos.
El gobierno de Petr Nečas continuará, por tanto, con su estricta política de subida de impuestos, recortes sociales y reformas que tantas críticas levanta.
Los actos del 1 de mayo se saldaron con 5 heridos leves entre policías y manifestantes cuando se toparon los radicales de extrema derecha con la marcha de los anarquistas.
Entre los partidos políticos, la discusión del día fue sobre la necesidad de convocar elecciones anticipadas o dejar que agote su mandato el gobierno de Petr Nečas.
Los violentos quitaron así protagonismo a los discursos de los políticos. Los líderes de estos grupos violentos coincidieron en la necesidad de cambiar de raíz la estructura del actual Estado y se quejaron de la clase política y dirigente del país.
Los partidos mayoritarios, por su parte, hicieron hincapié en las argumentaciones que defienden últimamente en el Parlamento.
Bohuslav Sobotka, líder del opositor Partido Socialdemócrata, insistió en la necesidad de celebrar elecciones anticipadas.
En el caso de que el gobierno en adelante se mantenga a pesar de todas las críticas de los ciudadanos, creemos que la única opción es que hagamos de las elecciones regionales y el Senado de octubre una votación sobre la confianza que merece el gabinete de Nečas.
Según la socialdemocracia, el Partido Cívico Democrático, principal formación de la coalición de gobierno, pagará en las próximas votaciones la mala gestión del gabinete del primer ministro Petr Nečas.
La oposición cree que serán los propios líderes regionales los que le pidan que se vaya. Sobotka opina que ya podría haber elecciones anticipadas para principios del próximo año.
En tanto, el alcalde mayor de Praga, Bohuslav Svoboda, no dio importancia a las malas previsiones que hace la oposición sobre el futuro próximo de la coalición y sus supuestos malos resultados para las próximas elecciones.
Lo veo como parte del juego político, es lo que la oposición tiene que decir. Pero lo que sería bueno con respecto a las elecciones regionales es que la socialdemocracia explicara el trabajo de sus gobernadores.
A pesar de que las elecciones regionales y al Senado son en octubre, dentro de 5 meses, por lo visto en este 1 de mayo parece que van a ser desde ya el caballo de batalla entre la coalición de derecha y la izquierda.
La presión a Ucrania por el trato que está recibiendo la ex primera ministra Yulia Tymoshenko va en aumento.
Después de que varios políticos alemanes anunciaran un posible boicot a la Eurocopa de Fútbol 2012 que Ucrania coorganiza con Polonia, el presidente checo Václav Klaus se unió a sus homólogos germano, austriaco y esloveno y suspendió su participación en la cumbre de jefes de Estado centroeuropeos en la ciudad ucraniana de Yalta.
Tymoshenko, que sufre una hernia discal, rechazó ser atendida por médicos ucranianos y entró en huelga de hambre el pasado 20 de abril en protesta contra el supuesto maltrato físico que recibió en la cárcel en los últimos días, según explicaba en Praga su hija Yevgenia Tymoshenko. En un momento mi madre pensó que iba a morir. Ahora cree que la huelga de hambre es una reacción adecuada, aunque extrema, a lo que está pasando.
Las fotos de las heridas sufridas por Tymoshenko, publicadas en la prensa ucraniana el pasado viernes, han provocado indignación entre los mandatarios de distintos países europeos.
Además de Václav Klaus, cancelaron su participación en la cumbre de los jefes de Estado centroeuropeos en Yalta los presidentes de Austria, Eslovenia y Alemania.
El realizador James Joint fue el responsable de cerrar el primer ciclo de cine hondureño en Praga el jueves en el Instituto Cervantes de la capital checa.
El cineasta y actor catracho presentó sus dos cortometrajes, Esperándola y Secretos Conocidos, y posteriormente platicó con el público presente.
Antes, el realizador había conversado con Radio Praga y sostuvo que para él era un verdadero honor presentar su trabajo tan lejos de su patria.
Pues es un honor que nuestro trabajo llegue a este país, a esta ciudad. Nunca fue mi intención, ¿verdad?, dirigirme específicamente a una cultura con mi trabajo. Yo defiendo un cine hecho en Honduras. Sí, es hondureño porque es hecho en Honduras, pero no porque la temática sea puramente, intrínsecamente hondureña. Y el hecho de que el trabajo pueda ser apreciado por otras culturas, de otros idiomas y todo, es algo que, ¿cómo decir? Pues sí, que justifica el hecho de que lo hagamos.
Mucho cariño le tiene James Joint a su ópera prima, Esperándola, que es la gran responsable de que ahora esté en Praga presentando sus trabajos, ya que le abrió las puertas del mundo.
Ambientada en Tegucigalpa, es una historia de un niño lustrabotas que se ve mezclado con los bajos fondos y las altas esferas de la sociedad de su país.
El otro cortometraje, Secretos Conocidos, recién estrenado en Honduras, habla sobre el tráfico sexual y el abuso de menores, dos temas peliagudos que el artista catracho intenta mostrar con objetividad, sin sensacionalismos baratos.
Están escuchando Radio Praga. Continuamos la programación con el espacio donde los protagonistas serán ustedes.
Cita con los oyentes.
Bienvenidos de nuevo un sábado más a nuestra emisión de Cita con los oyentes. A continuación contestaremos las cartas recibidas durante esta última semana. Hoy están con ustedes Sandra Cañete
y Gonzalo Núñez.
Mantengan su atención porque al final del programa plantearemos una nueva pregunta del concurso Conozca Algo Interesante. ¡Anímense y participen!
Comenzamos el programa de hoy con Juan Morales de Córdoba, España. Aprovecha para mandarnos un saludo a todos los miembros de la redacción, pero especialmente a las féminas. Reciba un fuerte abrazo, Juan.
Sergio Ronchetti, desde Argentina, nos envía un informe de recepción en el que además nos pregunta acerca de la hora de emisión por onda corta. Le recordamos a Sergio y a todos los oyentes de Radio Miami Internacional que pueden escucharnos a las 5:30 UTC, 8:30 UTC y 2 UTC, en la frecuencia 9.955 kHz.
La siguiente carta nos la escribe Nelcy Remedy de Brasil. Le gusta mucho la programación y nos escucha diariamente. Gracias por su fiel escucha, Nelcy.
A Pedro Salamanca, de Colombia, le gustaría recibir la serie de QSL de la historia de Radio Praga. Esperamos poder complacerle.
Rodolfo Manuel Lira es la primera vez que nos escribe. Saluda a todo el equipo de la redacción. Nos escucha a través de Radio Miami Internacional a las 2 UTC. Querido Rodolfo, puede estar tranquilo, su carta sí ha llegado a nuestras manos. Esperamos poder seguir leyendo más cartas de usted.
Desde Talagante, Chile, nos escribe Jorge Bustos. Nuestro querido amigo nos felicita por la programación y en especial destaca la historia del reinado de Venceslao IV. Pronto recibirá las QSL solicitadas.
Marcos Cox Aguilera, de Chile, resalta el programa de Radio Viajes. Describió algunos lugares de la República Checa.
Nos llega un informe detallado de Javier González desde Ecuador. Nos expresa su gratitud a toda la redacción española. Nos lleva siempre presente, por lo que nos escucha regularmente mediante la onda corta.
Javier dice aprender mucho acerca de la República Checa. También nos comunica haber recibido las tarjetas de verificación QSL. Muchas gracias, querido amigo.
Julio César Rodríguez, natural de Perú, admite ser un antiguo oyente, además de ser radioaficionado en onda corta, y dice haber logrado captar nuestra señal. Nos solicita recordatorios de la emisora, los que esperamos que pronto pueda recibir.
A Julio le gustaría mantener correspondencia con oyentes del mundo entero que hablen español. Dice coleccionar monedas, billetes, libros y otras curiosidades. Facilitamos la dirección de nuestro amigo peruano a todos los radioyentes interesados. Julio César Rodríguez, Avenida Celestino Manchego, número 276, Huancavelica, Perú.
Desde Argentina, un sábado más, no falta a nuestra cita Claudio Alfredo Martigena. Como siempre, nos envía informes detallados junto a comentarios acerca de la programación. Destaca la Bienal Kafka Borges, pues dice que de no ser por nosotros, no se hubiera enterado de tal acontecimiento, ya que en Argentina el evento no tuvo demasiada difusión.
Le gustó mucho el programa de Radio Viajes y le cautiva toda la historia y belleza que guarda Praga en sus calles y edificios. Esperamos poderle complacer pronto con las QSL reclamadas. Reciba nuestros más sinceros saludos.
Antonio Hurtado Torres, con motivo de la conmemoración del hundimiento del Titanic, escribió en nuestro muro del Facebook un bonito poema. Gracias, amigo.
Desde Cuba, Zaini Mugercia nos consulta acerca de las posibilidades de emigrar a la República Checa. Zaini está licenciado en deporte y también es técnico de electricidad.
Nosotros no podemos ofrecerle mucha información acerca de este tema, pero pueden ponerse en contacto con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de la República Checa. Si desean información, pueden escribir al email migrace@mpsv.cz.
Juan Roberto Díez, de España, dice que la última tarjeta QSL recibida es preciosa. Comenta además la situación de descontento en Chequia con el gobierno y la compara con España.
Matilde Villarreal escribió en nuestra página de Facebook: llegaré a Praga a conocerte y vivenciarte.
Agradecemos de nuevo todos los informes de recepción recibidos. Gracias por su fidelidad, Juan Roberto Díez, Francisco Llerena, Conrad Oliveira, Jorge Fernández, Souhami Zahra, Juan Carlos Gil y Luca Salucci.
Damos paso ahora a una nueva edición del concurso Conozca algo interesante. A continuación les contamos la leyenda del mártir San Juan Nepomuceno.
Presten atención durante el relato, ya saben que al final de la historia les plantearemos la pregunta.
San Juan Nepomuceno es uno de los checos más conocidos en el mundo, uno de los santos patronos del reino de Bohemia.
La fama de este mártir se divulgó en varios países de Europa hasta llegar al continente americano y las islas de Asia del Sur.
Este gran santo barroco fue cimentado su fama en los siglos XVI y XVII como mártir ideal y santo perfecto del catolicismo barroco.
Se muestra vestido con manto canónigo, un crucifijo en sus manos y rodeado con 5 estrellas encima de su cabeza. Podemos encontrarlo en lugares tan emblemáticos como en el Puente de Carlos y la Catedral de México, entre otros.
La leyenda cuenta que Juan Nepomuceno era confesor de la esposa de Wenceslao IV, la reina Juana de Bavaria.
Wenceslao, hijo de Carlos IV, fue tachado de villano, feroz y celoso, así que un día pidió a este mártir que le revelase las confesiones de su esposa.
El cura se negó a hacerlo, ya que debía guardar el secreto de la confesión. Entonces, sin miedo alguno, proclamó ante el rey que la ley de Dios estaba por encima de la ley de los más altos monarcas.
Wenceslao, furioso, mandó llamar a sus guardias para así torturar cruelmente a Juan para conseguir hacerle cambiar de opinión, pero aún así prefirió seguir guardando el secreto de la reina.
El rey, al no salirse con la suya, dio órdenes de arrojar a Juan al río Moldava desde el puente de Carlos.
Días después, apareció en las aguas del río un cuerpo. Según cuentan los cronistas, a su alrededor brillaban luces y estrellas, indicando que pertenecía a Juan Nepomuceno.
El gran impulso para la canonización de Nepomuceno fue el hallazgo de lo que se creía entonces la lengua incorrupta del santo. Esto ocurrió en el momento de su beatificación en Praga en 1721.
La importancia de este mártir crece en el siglo XVIII al ser escogido por los jesuitas como segundo patrono y poco a poco se fue extendiendo su culto.
Es considerado patrono de la buena fama, patrono de confesores y de los estudiantes. Además, por la relación de su muerte con el agua, se venera como patrono de navegantes y protector de las inundaciones.
Su figura se encuentra en los puentes, en lugares peligrosos y en las orillas de ríos y lagos.
Y la pregunta es, ¿en qué año y lugar fue la beatificación de San Juan Nepomuceno?
Repetimos la pregunta, ¿en qué año y lugar fue la beatificación de San Juan Nepomuceno?
Esperamos recibir muy pronto sus respuestas. Anímense y participen.
Aquí concluye nuestro programa de hoy. Nos despedimos hasta el próximo sábado, queridos amigos.
Una vez más, les recordamos la dirección a la que pueden enviar sus cartas. Por email pueden hacerlo a cr@radio.cz o a la dirección de correo Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. Tampoco se olviden de nuestra página de Facebook.
Cuídense y disfruten del fin de semana.
En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar una repetición de Radio Viajes.
Radio Viajes.
Olomouc ostenta el segundo mayor centro histórico y monumental de la República Checa después de Praga. Pero a pesar de su belleza e historia, sigue siendo una gran desconocida para la mayoría de los turistas. Omnipresencia del barroco, calles peatonales con pendientes suaves y armónicas, numerosas fuentes y frondosos parques definen a una ciudad en la que el viajero solo encontrará a sus propios habitantes y a los miles de estudiantes de su universidad. En este Radio Viajes les acompañarán Daniel Ordóñez
y Katarzyna Oratorova.
A orillas del río Morava, a una distancia de entre 2 y 3 horas en tren desde Praga, se levanta la monumental ciudad de Olomouc. Su catedral, decenas de iglesias y capillas, la muralla de la antigua fortaleza, el palacio arzobispal, la enorme columna de la Santísima Trinidad, el conjunto escultórico más grande del país o el reloj astronómico son solo algunos de los elementos que hablan de la importancia que llegó a tener Olomouc.
Una ciudad bonita y acogedora que se puede visitar cualquier día del año sin tener que hacer colas ni caminar entre miles de turistas, sino más bien solo en compañía del silencio. Especialmente el fin de semana, cuando los estudiantes universitarios abandonan la ciudad para ir a sus localidades de origen.
Hoy en día Olomouc es la sexta ciudad más grande de la República Checa, con poco más de 100.000 habitantes. Pero en otra época era la referencia para toda la región de Moravia.
Como explica la historiadora Iveta Apeltauerová, la Guerra de los 30 años, que se prolongó desde 1618 hasta 1648, cambió el destino de la ciudad.
Después de la Guerra de los 30 años, Brno era mucho más importante. Cambió la situación. Olomouc fue totalmente destruida. Algunos pensaron que era mejor que Olomouc dejara de existir. Estaba tan destruida y quedaron solamente 1.600 habitantes. ¿Qué hacer en esta ciudad totalmente destruida, ¿no? Pero era imposible porque era la sede del obispado y de la universidad.
Surgida en el siglo X, en el año 1063, el Papa Alejandro II ya le otorgó el obispado, independiente de la diócesis de Praga. Hasta la Guerra de los 30 años, prácticamente todas las decisiones importantes de la región se tomaban en Olomouc.
Fue reconstruida en estilo barroco, que es el aspecto característico que presenta hoy día. En 1777, Pío VI ascendió la diócesis de Olomouc a arzobispado.
Pero la ciudad, aún una fortaleza, no pudo desarrollarse ya como otras. Precisamente su estructura amurallada no favorecía la expansión del núcleo urbano ni tampoco el de su comercio, considera Iveta Apeltauerová.
Aún así mantuvo su condición de ciudad de importancia. Mozart de niño estuvo algún tiempo en ella, donde llegó incluso a componer su sexta sinfonía en fa mayor.
Tiempo después, Olomouc pasaría a la historia por ser el lugar de la coronación del emperador Francisco José de Austria en 1848.
Olomouc cuenta con el segundo reloj astronómico más famoso de la República Checa, después, claro está, del de Praga. Es tan solo algunas décadas más nuevo que el de la Plaza de la Ciudad Vieja, data de la segunda mitad del siglo XV.
Sin embargo, su aspecto es radicalmente distinto porque sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción se realizó de acuerdo con la estética socialista, como cuenta Iveta Apeltauerová.
En la Plaza Alta hoy podemos ver sobre todo el ayuntamiento con el reloj astronómico, que es uno de los pocos relojes heliocéntricos en el mundo, que durante el comunismo cambió totalmente su aspecto y ahora podemos ver en el reloj los campesinos, obreros, futbolistas, etc. Pero yo creo que después de unos años también eso será muy interesante, ¿no? Para saber que era antes el realismo socialista, porque es un poco absurdo. Y es un poco raro, pero me gusta.
A pocos metros del reloj astronómico, en la misma plaza, se levanta la columna de la Santísima Trinidad, de 35 metros de altura. Es el conjunto escultórico más grande del país y el símbolo de la ciudad, especialmente desde que en el año 2000 fue incluida en la lista de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Fue construida a principios del siglo XVIII, como recuerdo a las víctimas de la peste cuando esta acabó. Al final de las obras incluso asistió la emperatriz María Teresa.
Durante la Guerra de los Siete Años estuvo a punto de ser derrumbada, pero la ciudad se movilizó para evitarlo, recuerda Iveta Apeltauerová.
Por el sitio de la ciudad, por el ejército prusiano, la columna fue varias veces acertada por las balas de los cañones del ejército prusiano. Pero después de la petición de los habitantes de Olomouc, el general prusiano dejó de disparar en esta columna. Después de la guerra, la columna fue reparada.
Otro de los lugares únicos de Olomouc es la plaza de San Venceslao, que domina la catedral homónima, pero en la que también se encuentran el Palacio de los Premislitas y el Palacio Arzobispal, que alberga el Museo de la Archidiócesis.
La Catedral de San Venceslao fue además escenario de un momento clave en la historia de Bohemia, cuenta Iveta Apeltauerová.
Es interesante que en las escaleras de esta catedral fue matado Venceslao III, el rey de Bohemia, en 1306. Es un misterio porque hasta hoy no se sabe quién le mató y hay muchas teorías quién y por qué lo hizo, pero está claro que con su muerte terminó el gobierno de la dinastía de los Premislidas.
Todo este complejo monumental de la plaza pasó hace poco por un largo proceso de restauración, reparación y limpieza, por lo que ahora luce imponente.
El aspecto actual de la catedral es el que le dejó la última reconstrucción y ampliación realizada sobre ella a finales del siglo XIX. Con su torre de más de 100 metros, la Catedral de Olomouc es considerada como uno de los monumentos de estilo neogótico más notables de la República Checa.
Siguiendo con el recorrido por los monumentos de Olomouc, nos topamos con la institución que marca en gran parte la personalidad actual de la ciudad, la Universidad Palatsky, la tercera en importancia del país.
Sus 8 facultades reúnen a 23.000 estudiantes que llegan desde cualquier parte de la República, incluso desde Praga, lo que supone que la ciudad tiene un cuarto de población más o menos, dependiendo de si es día lectivo o feriado.
Enrique Gutiérrez Rubio, que enseña en el Departamento de Filología Hispánica, cuenta que hay incluso una conexión española con la universidad desde la fundación de esta en 1573.
La universidad es del siglo XVIII, curiosamente fue fundada por españoles, ¿no? Digamos que la orden de permitir que fuera una universidad orientada al público en general vino de los jesuitas españoles, y por eso en el fondo, bueno, sus fundamentos son españoles, ¿no? Si bien luego el desarrollo histórico evidentemente cambió mucho.
El edificio central de la Universidad Palatsky, el Convict, es un antiguo convento jesuita que, tras haber pasado también por una esmerada remodelación, es un atractivo turístico de la ciudad.
Otro edificio histórico que pertenece a la universidad es la Biblioteca Central, de la que habla Enrique Gutiérrez Rubio.
Una de las joyas, en mi opinión, es la Biblioteca Central, que no deja de ser una armería, ¿no? Y a la entrada, en el suelo, hay una inscripción realmente emotiva. Es una frase de Comenius, en la que dice, ojalá todas las armerías se conviertan en bibliotecas. Y en este caso así ha sido, ¿no? Olomouc es una ciudad históricamente centrada en la guerra, bueno, digamos, en el ejército y en la religión. Y es bonito, es muy bonito que de un edificio para usos bélicos se haya hecho una preciosa biblioteca, que además es muy, muy confortable y con un número de libros bastante interesantes.
Algo parecido sucedió con otro edificio antiguo, una iglesia situada al lado de la biblioteca científica, como continúa contando Enrique Gutiérrez Rubio.
Es un centro donde se reúnen todos los ejemplares publicados en la República Checa. Está situada junto a una iglesia, ¿no? La iglesia roja, que la llamamos. Está llena de libros, precisamente, ¿no? Es una iglesia que ya no sirve para su uso originario, evidentemente, que es el culto, sino que se ha convertido en almacén de una biblioteca, con lo cual hemos hecho de centros o de lugares dedicados a la religión y al ejército, ¿no?, dos centros culturales.
Pero en Olomouc no solo hay barroco, neogótico y bibliotecas, también es una ciudad de jardines y parques que casi rodean todo el centro histórico. Bezrúchovi Sadi, por ejemplo, ofrece un romántico paseo flanqueado por un lado por la antigua muralla y por el otro por un canal que termina desembocando en el río Morava.
O una ciudad de grandes vías de estilo Art Nouveau, como la Vía Primavesi, que además tiene una galería de arte y un restaurante muy recomendable.
En definitiva, una ciudad con atractivos suficientes como para convertirse en un destino turístico complementario de Praga para toda clase de visitantes. Un caso muy distinto al de otras como Český Krumlov o Karlovy Vary, atestadas de turistas casi cualquier día del año.
Aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. Amigos, los que deseen contactar con nosotros ya saben que pueden enviar las cartas a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O también escribir a nuestro correo cr@radio.cz. Se despide de ustedes Sandra Cañete. Gracias por su atención y que disfruten del fin de semana.